Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis del día 29 de marzo del año 2016, cuando vamos a hablar del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP para el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Claudita, ¿nos cuentas quiénes son los invitados?
Guillermo, y nos acompañarán Juan Manuel Vargas del Ministerio de Cultura, Juan Carlos del Castillo, quien fue director de este proyecto, Juanita Barbosa, quien estuvo a cargo de la valoración patrimonial y la historia del proyecto, María Eugenia Martínez Delgado, exdirectora general del Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá, el profesor Mario Hernández de la Universidad Nacional de Colombia y el médico Jorge Arango. También estará el profesor Óscar Useche.
Profesora, muy buenos días.
Buenos días. Bonita,
muchas gracias por acompañarnos. Doctor Arango, bienvenido a su casa. ¿Cómo se sintió volviendo a su universidad?
Maravilloso. Yo creo que nunca he salido de mi universidad porque la llevo dentro de mi corazón.
Sí, señor. El proyecto del Plan Especial de Manejo y Protección para el Complejo Hospitalario se adelantó por 62 especialistas y profesionales de la Universidad Nacional de Colombia durante 18 meses y abarca componentes arquitectónicos, urbanísticos, socioeconómicos e institucionales. ¿En qué va ese asunto del San Juan de Dios? ¿En qué va ese asunto del San Juan de Dios?
Bien, el San Juan de Dios con el PEM, que es la forma en que el Estado se compromete con un monumento nacional del tamaño del Centro Hospitalario Universitario Especial, que es el San Juan de Dios, para nosotros fue una cosa muy, muy importante, en los términos de que es la posibilidad de poner a tono a la institución en lo arquitectónico, en lo cultural y en lo asistencial, es decir, de mirar cómo se integra todo eso para que funcione como un monumento que es patrimonio nacional, arquitectónico y cultural. Cultural en los términos también de cómo era la relación en la atención de los pacientes en el centro hospitalario, que eso fue lo que hizo la ley 735, ya esa ley es que obedece también la elaboración de este plan especial de manejo y protección, que lo declaró monumento.
¿Por qué es importante la ley 735?
La ley 735 es muy importante porque le da una categoría especial al Hospital San Juan de Dios, pero además a todos los hospitales universitarios, que es una forma fundamental, que es la otra forma de atender la salud de los colombianos. En Colombia hay dos regímenes para atender la salud de los colombianos. Uno, mediante la intermediación de la empresa privada, y otra, que es la que estipula la ley 735, que es mediante la asistencia de la salud de la gente, con un programa docente asistencial en el cual hay investigación, en donde se previene la enfermedad y se promociona la salud. Esta ley 735 es fundamental para el bienestar en la salud de los colombianos. Por eso, esta ley es esencial y partió de una institución del tamaño del centro hospitalario, pero que además cobija a todas las instituciones universitarias que en salud trabajan.
¿Cuál es el futuro que puede tener el Complejo Hospitalario San Juan de Dios cuando la administración actual del señor Peñalosa, el doctor Peñalosa, dice que hay otras prioridades? Además, eso ha aupado por lo que dice su secretario de salud, el doctor Morales.
Sí, la administración del doctor Peñalosa está muy ocupada en el problema administrativo de los recursos. Y eso es válido y me parece que también es obligación de ellos. Pero tan importante como ese aspecto es la problemática de la salud pública, de la salud en el Distrito Capital. Tan importante como gestionen que los recursos no se desvíen hacia la corrupción, nosotros, los ciudadanos de a pie, los comunes y corrientes, necesitamos saber que hay todo un poder distrital encargado en aminorar, en mitigar las enfermedades en el Distrito Capital. Porque son enfermedades que tienen que ver con lo físico, con lo mental y con lo social. Entonces, nos parece que es una obligación de la administración del distrito estar muy atento a que no se dilapiden los recursos en salud, pero que es necesario también prestar atención a las causas de enfermedad y muerte en el Distrito Capital para que ese compromiso con la ciudad de Bogotá, para que sea mejor, evidentemente sea mejor también en arrinconar las causas de enfermedad y muerte en el Distrito Capital. Eso le hemos pedido al doctor Luis Gonzalo Morales, le hemos solicitado respetuosamente que nos informe también cómo va a ser el plan contra las causas, las 10 principales causas de enfermedad y muerte en el Distrito Capital, para poder ayudar. Pero me parece que está haciendo bien. El problema es que cuando lo prioritario descarta la posibilidad de un centro de investigación en salud tan importante como el centro hospitalario, pues vamos a intentar ayudarle a encontrarlos la forma de entender la trascendencia del centro hospitalario para la salud, no solamente de los bogotanos, sino también de los colombianos, como un centro de investigación.
Doctor Arango, pero en este programa, en este espacio del segmento temático, generalmente no tocamos los temas personales, pero ¿cuál es su interés en el San Juan de Dios? Usted es un médico particular, tiene sus consultas, tiene su consultorio, trabaja con la cárcel distrital, que es otra figura y otra variante que ha incorporado dentro de su servicio médico, pero es que a usted, ¿en qué año entró allá? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué representó haber estado en el San Juan de Dios? ¿Qué significa participar de la educación en un centro hospitalario de una universidad?
Pienso que la gratitud es muy importante en la condición humana.
¿Existe todavía?
Ojalá pueda existir en la gratitud. Hay que hacer una gran fuerza. Uno debe saber a quién le debe cosas. Tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Por eso yo nunca he salido de mi universidad. Porque la Universidad Nacional de Colombia, que es un ente público, cuando uno tiene plena conciencia de eso, tal vez en esa época que yo entré a la universidad, en 1971, teníamos plena conciencia de que éramos financiados por la gran mayoría de los colombianos, que nuestra carrera de medicina era pagada por los colombianos, todos los colombianos, pero fundamentalmente los que nunca habían recibido una atención digna y respetuosa en salud, que son como el 95% de ellos. Entonces, esa generación de la universidad, me imagino que también hoy está, ojalá subsista y prevalezca, tener clara conciencia de cuando uno estudia en una institución pública, uno debe velar por lo público, que es, entre otras cosas, lo que le genera el 85% de felicidad a todos los seres humanos, lo público. Entonces, tuve ese privilegio de entrar a la Universidad Nacional y comencé a elaborar simultáneamente con mi formación médica esa formación de gratitud, porque en el ejercicio médico, si uno no quiere a la gente, el ejercicio médico se le vuelve martirio. Si uno no admira a las personas y ve en cada persona un milagro maravilloso del universo, pues se constituye el ejercicio de la medicina en un martirio terrible.
Usted es un amigo de sus pacientes.
Ah, claro. Uno tiene que querer a los pacientes. Si uno no... Tal vez algo que nos enseñaron tácitamente y que nos imaginamos que nos enseñaron es que uno se debe casar con los pacientes. Con los pacientes, y una pregunta sigue siendo importante en el ejercicio médico, en la entrevista médica, decirle, ¿usted es feliz? Eso es muy importante. A pesar de que restrinja tanto la ley 100, que es una ley que tiene una mirada distinta, esa comunicación es esencial. El 75% de las enfermedades tiene un componente psicosomático, Guillermo. Entonces, si uno olvida ese elemento, pues uno fracasa como médico. Uno acaba delegando hacia la industria farmacéutica la posibilidad de curar y de consolar fundamentalmente a la gente. Entonces, mi universidad, cuando permitía que mucha gente en esta edificación habían residencias...
Y lo dice así, sobradamente, mi universidad.
Ah, claro. Cuando aquí dormía gente, venía a estudiar gente de otros lugares del país. Eso fue maravilloso, porque ese concepto de universitas volcado al hospital, entonces nos generaba mucha envidia de la buena, cómo los guajiros cuidaban a sus paisanos guajiros, y cómo los boyacenses cuidaban a sus paisanos boyacenses. Y nos enseñaron esos colegas queridos, también compañeros nuestros, a querer a la gente. Entonces, eso fue una maravilla sin eslóganes comerciales como existen ahora. Era algo que vivíamos en la cotidianidad, la solidaridad con nuestros pacientes. Y esa es la importancia del Hospital San Juan de Dios, y por eso es un patrimonio cultural. cuando la ley 735 lo eleva a la condición de patrimonio cultural, pensamos que es por estimular ese vínculo con el paciente como de compromiso con él.
¿Realmente usted sí cree, con los diálogos que ha tenido con el secretario de Salud de la Ciudad de Bogotá, que pueda cambiar un poco lo que ha transmitido la actual administración de la ciudad?
Nosotros confiamos, el doctor Morales es un hombre con una formación excelente, él es médico, es salubrista y es economista. Tiene muchas presiones, es decir, el ejercicio de la Secretaría de Salud en el Distrito Capital con casi 9 millones de habitantes es un ejercicio muy difícil y que requiere mucha inteligencia. Nosotros esperamos y tenemos confianza en que el doctor no solamente tenga dentro de sus objetivos resolver el problema administrativo, sino resolver el problema esencial, que es lo asistencial, de compromiso, permitirle que la gente, el equipo de trabajadores de salud del distrito y la secretaría como ente regidor, como ente rector de la salud en el distrito capital, pueda llamar a cuenta a todas las DPS del distrito para decirles: nosotros necesitamos que ustedes se esfuercen en aminorar, por ejemplo, la incidencia de hipertensión arterial, en aminorar la incidencia de enfermedades degenerativas, en aminorar la incidencia de enfermedades asociadas a la enfermedad mental, las adicciones, por ejemplo, la drogadicción. Me parece que es muy importante que la Secretaría no pierda de vista la importancia que como rectora de la salud tiene en organizar a todos los prestadores de servicios en el Distrito Capital.
Ojalá no nos vayan a contestar desde la administración de la ciudad que es irrelevante. Ajá. Ese tipo de planteamientos, que son irrelevantes ese tipo de planteamientos.
Ojalá estén sintonizados con una prestación del servicio que los ponga en un alto sitial, en un alto sitial. Confiamos en que ellos puedan hacer ese trabajo.
Vamos a saludar en este momento a Mario Hernández. Él es un médico especialista en bioética, PhD en historia, coordinador del doctorado interfacultades de salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Mario, muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, a usted y a su audiencia.
Profesor, no es que seamos monotemáticos, es que hay temas a los cuales toca volver.
Sí, señor.
¿Usted qué opina del Plan Especial de Manejo y Protección para el Complejo Hospitalario San Juan de Dios?
Pues yo creo que ese es un trabajo muy importante que no se puede dejar de lado. Es algo que se decidió desde la administración anterior, pero ya en una discusión de hace mucho tiempo, de ver cómo se ejecuta un mandato de la ley. En 2002 la ley 735 ordenó con toda claridad, expresó claramente que esto, el Hospital San Juan de Dios, el complejo hospitalario San Juan de Dios, incluyendo el materno infantil, pues es un bien de patrimonio nacional y con una destinación específica, y eso obliga entonces a la nación, a Cundinamarca, al distrito, hacer lo que tienen que hacer para la conservación y el desarrollo del patrimonio nacional. Y eso hasta ahora se está empezando a realizar, y por eso el Plan Especial de Manejo y Protección es un primer paso, pero hay que seguir dando los pasos, ¿no? Esta idea que hasta ahora ha mencionado la administración distrital, de que eso sale muy caro y que tengo otras prioridades, y por tanto entonces abandono ese proyecto sin ton ni son, después de una inversión muy grande que se ha hecho, y además de una ley y una sentencia que obliga a que las tres instancias del Estado intervengan para hacer lo que se tiene que hacer allí, y además en el marco de un proyecto urbanístico que es muy importante, de recuperación, de revitalización, no es de renovación, es de revitalización del centro de la ciudad. Entonces yo creo que me parece que es todo un instrumento de planeación urbana territorial, un instrumento social, un instrumento económico, y obviamente una punta de lanza para la recuperación de un patrimonio también científico y de salud que debe ser, y ha sido además, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Materno Infantil. Así que en principio yo, mi primera afirmación es que es un gran instrumento y que debe ponerse en marcha lo más pronto posible.
Profesor Mario, ¿usted cree que es un obstáculo el hecho de que se pensara en reabrir el Hospital San Juan de Dios después de 14 años de abandono y que eso fuera presentado por el señor alcalde Gustavo Petro?
Pues Pues seguramente ahí puede haber más un problema ideológico y político, como siempre. Es decir, se trata ahora, esta nueva administración trae supuestamente su modelo de ciudad, el que nos inmetió en Transmilenio y que supuestamente modernizó esta ciudad en los años 90 y comienzos de 2000. Y una posición absolutamente contraria, negativa, con todo lo que se desarrolló en tres gobiernos de administraciones que pretendían más darle fuerza a la cohesión social, a los derechos sociales, económicos y culturales, a la presencia del Estado distrital en una serie de superación de inequidades, de segregaciones, del tema ambiental. Entonces, pues como está detrás esta discusión que es claramente política e ideológica, entonces yo creo que esta administración finalmente va a cerrar la puerta a eso. Pero yo creo que es que también existimos ciudadanos, existimos academia y organizaciones sociales y políticas que perfectamente pueden llevar a las instancias que toca, pues la exigencia, ya no es una solicitud, es una exigencia de cumplir con la ley, con la sentencia que definió las obligaciones de cada una de las partes del Estado encargadas de recuperar el San Juan de Dios como patrimonio nacional.
Profesor Mario Hernández, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Sabemos de sus compromisos ahora a las 8 de la mañana, de tal manera que los liberamos para ir a cumplir con el compromiso académico.
Gracias, Guillermo. Un saludo para todos allá.
Que esté muy bien. Estamos aquí en cabina con Juanita Barbosa. Ella es una arquitecta de la Universidad de los Andes, es profesora de la Universidad Nacional, es una persona especializada en la Universidad de la Sapiencia. Y la estamos saludando, profesora Juanita.
Buenos días.
Profesora Juanita, usted estuvo a cargo de la valoración parcial patrimonial y ya se ha dedicado a estudiar la historia y ha revisado todo el proyecto. ¿Qué nos puede usted contar de ese plan especial de manejo y protección?
Bueno, pues yo participé parcialmente porque la valoración es el primer paso para entender por qué un monumento, hoy le decimos un bien de interés cultural en la legislación colombiana, tiene valor o es importante pues para la ciudadanía, para la sociedad y en el caso del patrimonio inmueble, de un conjunto de arquitectura como el Hospital San Juan de Dios, qué valor tiene para la ciudad. Entonces, digamos que el discurso, teniendo en cuenta que la valoración puede variar a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa la historia, pues sí creo que es muy importante resaltar que el discurso de valoración se basa en la historia del Hospital San Juan de Dios como institución creada desde la colonia, que nos refleja, digamos, tanto el avance de la medicina desde el punto de vista científico como del servicio social de la medicina, que en la colonia era de caridad, que en la República pasa a ser de beneficencia y que posteriormente se vuelve un servicio social a cargo del Estado como debe ser. Entonces esa historia del Hospital San Juan de Dios, que forma parte de la historia de Colombia, del desarrollo de la medicina, del avance científico en el país, está ligada a la Universidad Nacional de Colombia y evidentemente el conjunto arquitectónico hospitalario es el reflejo de esa etapa en que la medicina avanza de mano de la Universidad Nacional.
Profesora Juanita, pero ¿cómo comprender lo que significa un área de 16.3 hectáreas, 24 edificios, 97 mil metros cuadrados construidos?
Pues realmente comprender un área como esa es entender que la ciudad y el país en general se van desarrollando poco a poco, que construir sociedad y construir país no significa borrar y empezar de cero, sino significa entender qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, entender los en los edificios, en la arquitectura, en la ciudad, queda la huella de nuestra historia, es el testimonio justamente de lo que ha pasado a lo largo de los siglos. La arquitectura puede cambiar de función, pero de todos modos es un recurso de uso que no solamente tiene ese valor por el uso, sino por lo que significa en la memoria de la sociedad. Entonces, estudiar los edificios significa estudiar su implantación, cómo están organizados, en qué etapas se hicieron, qué materiales se utilizaron, qué función tenía cada edificio, cómo cambiaron cambia el modelo del hospital a lo largo de la historia y pasa de la influencia europea a la influencia norteamericana? ¿Cómo se puede inscribir hoy en día en el desarrollo de la salud y cómo se puede desarrollar hacia el futuro para que siga cumpliendo su función?
Doctora Juanita, pero es justo estar en ese debate patrimonial.
Yo creo que es justo, porque el patrimonio es arquitectura, la arquitectura es ciudad y la arquitectura es el espacio de la, y la ciudad son el espacio en que vivimos. Entonces, usted, es perfectamente justo.
¿Usted se atrevería a juzgar precisamente a quienes no quieren reconocer ese valor patrimonial que tiene?
Bueno, el tema...
Porque es que una cosa es hablar de la salud, pero sí, otra cosa es hablar del patrimonio.
Claro, el tema del patrimonio es un tema que no todo el mundo conoce y que desafortunadamente todo el mundo cree conocer. Yo creo que siempre es justo. Lo más importante, creo, para el desarrollo de cualquier sociedad e incluso para el desarrollo de la salud, en este caso que estamos hablando del San Juan de Dios, es entender los procesos. O sea, las cosas no empiezan de cero. No se trata de este alcalde o el otro alcalde, a mi juicio, a pesar de que obviamente yo tengo mis preferencias políticas, sino se trata de entender qué es lo que necesitan los colombianos, qué es lo que necesitan los bogotanos, qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que le conviene a la calidad urbana y a la calidad de vida de la gente. No se trata de una alcaldía o de otra, se trata de trabajar por la gente. El Hospital San Juan de Dios es justamente cuando uno entra al San Juan de Dios, después de todo el tiempo de cierre que tuvo, lo único que uno puede darse cuenta es de la negligencia del Estado colombiano y de todas sus instituciones frente a una a un servicio obligatorio de salud que además fue absolutamente importante y suplía una necesidad para todo el mundo. El San Juan de Dios era un hospital que tenía récord en el tema de urgencias, que tenía un servicio para todo el mundo indiscriminadamente. Eso es parte del desarrollo de un país. La continuidad de las políticas, la continuidad de los programas. Estamos en el 2016. Yo creo que incluso si hay presiones desde el punto de vista financiero y presupuestal en las administraciones, porque es perfectamente natural, es lógico que en vez de pensar esto lo hizo una administración o lo hizo otra, se piense cuál es la obligación del trabajo con lo público.
A mí me encantó esta invitación que nos hiciste, Guillermo, sobre todo poder hablar con la doctora Juanita, porque la doctora Juanita ha hablado de una
cosa
esencial.
¿Ustedes no se conocían?
No, yo tuve el placer de conocerla hoy, pero es que la doctora Juanita ha dicho una cosa esencial en salud. En todo este proceso de posacuerdo de La Habana, etcétera, nuestro pueblo... Cuando uno va a cualquier país del mundo y ve una institución de salud, uno lo que puede identificar es cuál ha sido la tradición de solidaridad que ha tenido esa ciudadanía con la gente de hoy. Los colombianos y los bogotanos merecen saber que hubo todo un proyecto de una ciudadela de salud hecha desde 1923, ahí en esta sede de la Ortúa. Ciudadela de salud por primera vez en América. Por eso los 24 edificios. Tenía rutas. La gente que iba a la antigua Unión Soviética se sorprendía cuando venía, porque allá le decían, usted es hipertenso, usted tiene que hacer este recorrido por este caminito que es del 1, vaya y vuelva y se demora tanto tiempo. Aquí había eso. Aquí había un huerto medicinal en el Hospital San Juan de Dios. Había caballerizas, porque cuando alguien fallecía, era llevado en un coche hasta el cementerio. Es decir, los bogotanos y los colombianos, había una red de albergues, Guillermo. Significaba que una comunidad indígena que traía a su enfermo aquí al hospital, y que venían todos y lo iban a esperar todos para llevárselo otra vez. El hospital generó una serie de residencias donde esas comunidades se quedaban mientras que alentaban a su familia.
Eso no se llamaba EPS.
Ah, no, para
eso
nada.
Eso no,
eso era una solidaridad, y los bogotanos tenían una profunda confianza en su hospital. La gravedad de la enfermedad mental de los bogotanos cuando se saben solidarizados por el Estado aminora por lo menos en un 50%. Por lo menos en un 50%. Entonces, una administración de ciudad no puede olvidar lo que un patrimonio representa, como ha dicho la doctora Juanita, que del sueño que había. La gente ignora cualquiera de nuestros oyentes ignora que si se gana el baloto, no se ganó nada junto al Hospital San Juan de Dios. No vale nada, el baloto no vale nada. Porque el Hospital San Juan de Dios significa un compromiso con la persona y con su familiar y con su entorno. Eso es lo que significa una institución de salud. Una institución de salud tiene un proyecto de largo aliento. Por eso el Plan Especial de Manejo y Protección, que ha sido tan importante, que es una mirada, una luz en el camino de compromiso del Estado, comprometido, como decía el doctor Mario, el Estado obligado por una ley a hacer realidad y mantener un sueño. La arquitectura y los patrimonios arquitectónicos son fundamentales para el bienestar de toda una ciudad. Cuando la gente pasa frente al Hospital San Juan de Dios hoy y lo ve abandonado, la tristeza que les da es enorme. Cuando nosotros salimos y ponemos alguna valla afuera dándole ánimo, porque la apertura del San Juan de Dios es un problema de decisión política ciudadana, no es tanto de un problema administrativo. Cuando los ciudadanos de Bogotá o los ciudadanos de Colombia hagan saber que su hospital, que ha sido una herencia construida por ahorro social desde por lo menos 400 años, 300 años, desde 1739 se crea el hospital, la gente no le va a hacer daño a nadie cuando dicen no, es que el hospital es nuestro. El hospital es persona jurídica, Guillermo, desde 1887. Persona jurídica es que es una persona que podía hacer negociaciones sin intermediación. Y nos pusieron una madrastra maléfica que fue la beneficencia. Entonces nos tasaba la comida, le tasaba al hospital, y aún hoy le tasa al hospital miles de cosas. El hospital no le va a hacer daño a la ley 100. Eso es muy importante que la administración actual lo sepa. No le va a hacer ningún daño a la ley 100. Va a mitigar toda la sobrecarga que la ley 100 tiene. Eso es muy importante que lo sepa. El hospital hoy no le debe un peso a nadie. Por el contrario,
usted no aspira a ser médico del hospital, ni aspira a demandar algo, ¿no?
Yo nunca, no tengo, el hospital no me debe a mí nada, ni me deberá. Yo le debo al hospital muchas cosas, que es la gratitud que decíamos al comienzo. Pero es muy importante que la administración sepa eso, la administración actual y todas las administraciones lo sepan. Por eso nos gustó cuando la administración anterior pinta la fachada, es una esperanza. El PEN es una esperanza de la gente, es la posibilidad de decir, voy a recuperar mi hospital, yo no le estoy haciendo mal a nadie. Ese hospital, ese sueño de Ciudadela de Salud fue lo que creó en nuestro pueblo una frase que es chistosa, que era tener el derecho a enfermarse. Nosotros hoy peleamos, y tú lo sabes bien, Guillermo, y la doctora Juanita también, peleamos es por el derecho a no enfermarse. Pero en ese despliegue que hacen de la Ciudadela de Salud del San Juan de Dios, 24 edificios, imagínate, la gente podía decir, tengo el derecho a enfermarme. Por eso las donaciones que recibió el hospital eran enormes, ingentes. Porque la gratitud de la gente con el hospital es una fortuna. Nosotros estamos seguros de que, por ejemplo, una tan solo de las donaciones, la donación de la finca El Salitre, que son 12.400.000 metros cuadrados, que la beneficencia tiene que dar cuenta de cómo fue que se manejó eso.
Que ha venido feriando eso.
Ah, claro. Esa donación nomás, Salitre, hoy es todo el presupuesto nacional de salud. Hoy, 12.400.000 metros cuadrados. Entonces, vale la pena, y me metí la cucharada porque la doctora Juanita decía cosas muy importantes, dice cosas muy importantes. Ese restablecimiento, el cuidado de un Estado, bien sea a nivel distrital o departamental o nacional, reconforta a la ciudadanía y le da confianza a ella en hacer cosas.
Vamos a decirle buenos días en este momento a Juan Manuel Vargas, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura. Muy buenos días, doctor Juan Manuel.
Muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
Cuéntenos, ¿cuál ha sido la contribución del Ministerio de Cultura para restaurar el San Juan de Dios?
Mire, debo empezar por contarles que el San Juan de Dios fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación a partir del año 2002. A partir de ese momento el Ministerio inició una serie de acciones, algunas de ellas por el distrito, con la misma beneficencia de Cundinamarca, para atender algunos de los bienes que estaban en mayor riesgo por su grado de deterioro, y se ha venido trabajando de esa manera. Sin embargo, pues hubo una dificultad muy grande que se suscitó en el hecho de que la declaración se dio a través de una ley de la República, que se hace con la mejor buena intención de hacerlo, pero obviamente pues no cumple con los preceptos técnicos que se requieren. Por lo tanto, tocó inicialmente en el 2010 hacer una delimitación de realmente cuál era la área afectada y cuál era la área de influencia, para poder tener claro el panorama de qué era lo que había que intervenir. Y posteriormente a eso, se empezó a trabajar en el Plan Especial de Manejo y Protección, el cual ya fue tuvo concepto favorable aprobándolo por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en diciembre del año pasado. Y este año estamos ya para expedir la resolución que adopta el Plan Especial de Manejo y Protección, y con base en ella, pues empezar a trabajar con las otras entidades involucradas, como son el distrito y el departamento, para efectos de gestionar los recursos que se requieren para su restauración.
¿Qué tanto tiempo puede demorar la expedición de esa ley?
¿De cuál ley?
La que me acaba de mencionar. Sí, señor.
No, es una resolución. Nosotros tenemos un compromiso que se adoptó para hacerlo antes de terminar este mes de abril.
¿Tienen 30 días? Sí, o sea, 34 días. Y están bien en su cronograma, o sea, el Ministerio de Cultura va a cumplir precisamente con esa expedición de la resolución.
Tenemos ya muy avanzado, exactamente, tenemos muy avanzado el tema de Bordica. Básicamente lo que estamos es haciendo algunas conversaciones con el distrito para delimitar los últimos puntos que habría que hacer claridad sobre eso. Pero ya son temas menores realmente.
No voy a entrar en incomodar su relación con la Secretaría de Salud, pero ¿usted ha recibido algunos comentarios de ellos o sobre lo que va a ser el futuro y sobre lo que significa la expedición de esa resolución?
No tenemos una posición oficial aún realmente de la nueva administración del distrito a ese respecto, pero pues obviamente ya hoy en día estamos ahí consolidada una situación jurídica. El propietario hoy en día del conjunto hospitalario pues es el distrito, y como tal pues obviamente tiene que actuar independientemente de la administración de la que se trate.
¿Lo podemos llamar antes de que termine el mes siguiente, abril?
Sí, por supuesto, claro que sí.
Bueno, doctor Juan Manuel Vargas, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, muchas gracias por esa información que nos ha suministrado.
Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes.
Profesora Juanita, la expedición de esa resolución.
Sí, yo creo que si ya el Consejo Distrital de Patrimonio aprobó el PEM, la expedición de la resolución es simplemente un acto jurídico del Ministerio, es un instrumento jurídico del Ministerio. Con las resoluciones siempre se aprueban los planes especiales de manejo y protección, y pues seguramente la sacarán, como dijo el director jurídico del Ministerio.
¿No nos hemos desgastado demasiado en todo este proceso?
Nos hemos desgastado demasiado en este proceso y en muchos más, a mi juicio. Entonces yo simplemente creo que hay que seguir trabajando, hay que mirar los pros y los contras en cada situación como cualquier persona racional lo haría, y hay que tener responsabilidad por lo público no se maneja a discreción. No solamente se trata de la exigencia de la ley, sino del compromiso ético que significa trabajar con lo público.
Vamos a contactar en este momento a María Eugenia Martínez Delgado. Ella fue la directora general del Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá y estudiosa de los temas relacionados con el patrimonio. Muy buenos días, doctora María Eugenia.
Buenos días, mucho gusto saludarlos, particularmente a mi colega Juanita Barbosa, y espero ir también a Juan Carlos del Castillo, director de este proyecto. Yo quiero puntualizar en ciertos aspectos. Lo primero es que este no es solamente un proyecto de salud, ni un proyecto exclusivamente patrimonial. Es también un proyecto urbanístico y cultural de gran importancia para Bogotá. Hace parte del plan de revitalización del centro tradicional, del cual hablaba el profesor Hernández. Es la frontera sur o el borde sur de ese plan, y tiene como propósitos integrar este conjunto hospitalario a la centralidad del centro histórico para conservar y proteger el bien cultural, pero además superar la marginalidad de la Ortúa y fortalecer este sector como un nodo de servicios y de habitación. se propone que los 7 hospitales metropolitanos de esta zona, que constituyen una enorme oportunidad para Bogotá, pues superen su condición de archipiélago y generen un territorio saludable. También hay una propuesta de fortalecer la función y el área residencial, en esa medida poder ofrecer vivienda para los trabajadores hospitalarios en la renovación del barrio San Bernardo, el incremento de la oferta, pues que...
¿Qué barrio tan afectado, doctora Margarita, qué barrio tan afectado por estos días, no?
De los servicios hospitalarios y digamos que toda la mejora de la zona de influencia. Este sector sur de Bogotá realmente tiende a la obsolescencia urbana y hay una esperanza muy grande en que el hospital, los proyectos urbanos que plantea el hospital y de integración con el entorno, pues ayuden a revitalizarlo. Entre otras, el plan se propone pues utilizar la gran inversión de recursos que habría en el hospital para revitalizar esta zona sur. Pero por otro lado, yo quiero presentar las últimas declaraciones.
Doctora María Eugenia.
Del secretario Morales.
Doctora María Eugenia.
Sí.
Doctora María Eugenia, no queremos dejar pasar por alto la situación del de los alrededores del complejo hospitalario. ¿Qué tal si hablamos también un poco sobre esa situación, barrio San Bernardo, Las Cruces, todo ese sector que corresponde a la zona?
Sí. En el marco del plan, nosotros iniciamos una operación de mejoramiento de vivienda muy pequeña para las necesidades de la zona, pero muy importante porque es la primera vez que se utiliza el subsidio distrital en especie en el tema del patrimonio cultural. Es decir, trajimos recursos de otros sectores más ricos, digamos, que es del patrimonio, a la zona. Hay todo un trabajo que tiene que ver pues con la cara limpia de Las Cruces, pero no solo con esto, sino con el mejoramiento de la calidad de vida de una población que llevaba 50 años casi abandonada a su suerte. Entonces yo creo que ligar todas estas operaciones en el sur, francamente, es muy importante para mejorar un sector realmente desfavorecido. Trabajamos el entorno de la calle Segunda, se está restaurando la fuente de la Garza. Es decir, el plan de revitalización no es un libro, no es un plan libro, al contrario de lo que dice el director de patrimonio hoy, que ya no quieren hacer más estudios, sino hacer obra. La verdad es que hicimos estudios, pero también hicimos obra. Es un plan que se propuso planificar haciendo y hacer planificando. El director nos dice hoy que van a hacer un plan especial de manejo y protección para el centro histórico. Eso sería un plan de nuevo cuño que evidentemente va a retrasar más la recuperación de la Candelaria y sus entornos inmediatos. No, entonces yo creo...
Profesora María Eugenia.
Entender.
Doctora María Eugenia.
Juan de Dios. Sí, Guillermo.
Doctora María Eugenia, pero mire, yo no quiero viciar este programa con algo que está latente y que es muy evidente precisamente por la circunstancia política que estamos viviendo. Pero es que no resulta muy grave para los ciudadanos que se plantee que como fue idea de Petro, entonces al señor Peñalosa no le gusta y entonces tenemos que vivir, y se lo digo como ciudadano más que como periodista, tenemos que vivir dentro de la arrogancia del que sale y la arrogancia del que llega.
No, yo creo que los proyectos de ciudad, como lo dice Juanita, tienen que tener una continuidad, hay que construir sobre lo construido. Nosotros en el Instituto de Patrimonio rescatamos lo que había, esperamos que ahora se rescate este plan, porque este plan de verdad es interesante, tiene reconocimientos locales, internacionales, y vale la pena continuarlo porque es un plan para la obra, es un plan para la acción. La Candelaria, a pesar de nuestros esfuerzos, sigue deteriorada mucho más todas estas periferias, pero hay obras que están financiadas, como la Plaza de Santa María, como la primera fase, como la primera fase del voto nacional. El PEME es una ruta muy importante. La Universidad de los Andes inicia en el borde oriental el Paseo Karl Brunner, que yo creo que deben tener continuidad más allá de colores políticos. He escrito un artículo reciente donde señalo que el Ciudad de México es un ejemplo muy interesante de continuidad. En el año 98 inscriben un plan ante la UNESCO que todos los jefes de gobierno han continuado independiente de su color político, ¿sí? Pues bueno, yo quiero en el momento sí plantear que las últimas declaraciones del secretario Morales son preocupantes en un sentido y, digamos, interesantes en otro. Él dice que le va a traspasar el hospital materno infantil al Instituto Cancerológico. Es decir, el distrito se esforzó en adquirir este conjunto y ahora él señala, hace muy pocos días, declaraciones del 14 de marzo del 18, que se traslada al Hospital Cancerológico. Yo creo que ahí hay un tema de discusión importante. El otro tema es que señala el alcalde, señala el secretario de Salud, que va a iniciar la operación del San Juan por los tres edificios nuevos que propone el Plan Especial de Manejo y Protección. Digamos que en un sentido es interesante porque de todas maneras se actúa en el conjunto. En otro sentido, estos edificios estaban pensados como una ampliación futura del hospital. Si bien las etapas no son inflexibles y en la medida que haya recursos se puede adelantar, de todas maneras sí preocupa que el secretario considere el maravilloso conjunto del San Juan de Dios como un lote donde suple sus necesidades de hospitales. Yo creo que es muy importante que esto se ligue a la operación urbanística del sector realmente.
Se debe ver como un todo, sin fraccionamiento, ese terreno ahí entre la carrera décima y la Caracas, la avenida Primera Sur y la calle Segunda.
Claro que sí, no solo eso, sino como parte de un plan más grande. Quiero también aclarar los costos, porque me parece que esto también es definitivo. En los edificios, después de un estudio muy detallado de la Universidad Nacional, cuestan alrededor de 368 mil millones en su recuperación física. Si a esto le sumamos el espacio público, la recuperación del espacio público, son 69 mil millones y poco más de 100 millones en el saneamiento ambiental que incluye la recuperación de las redes. Entonces estamos hablando de 589 mil millones en la recuperación física y no de un billón como ha dicho el secretario. Si sumamos...
Pero ¿de dónde saca el otras cuentas si ya estaban hechas?
Claro, todo eso lo trabajó la Universidad Nacional. Está más definido para cada edificio cuál es el tipo de intervención que puede tener. Hubo un complejo plan médico-arquitectónico que determina que los edificios son aptos para el uso hospitalario. El secretario ha dado a entender que el patrimonio cultural no es utilizable, pero en todas partes de Europa hay hospitales muy viejos, del siglo XVIII y puede que antes, con tecnologías de punta que realmente pueden funcionar. Entonces, bueno, el costo de los tres edificios nuevos es de 91 mil, y el costo de los parqueaderos, que se están proponiendo también como renta, es de 48 mil. Pero además de todo el plan médico-arquitectónico, que implicó un estudio de oferta y demanda de la red hospitalaria sumamente complejo, la Universidad Nacional nos señala usos posibles para cada edificio y usos alternativos para los usos hospitalarios, para los usos conexos al uso hospitalario que pueden ser rentables. Trabaja todo un plan de gestión como hospital universitario y todo un plan de financiación que muestra que la operación es viable, que puede tener empréstitos de banca de segundo piso, retornables. Hace todos estos cálculos financieros para concluir que la operación es viable.
Doctora María Eugenia, mire, tenemos en este momento y para nuestros oyentes a Juan Carlos del Castillo. Doctor Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo está?
Bienvenido a su universidad.
Gracias, muy gentil.
Usted fue director del Plan Especial de Manejo y Protección del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Usted es urbanista, es docente de la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Ha venido oyendo a nuestros invitados del día de hoy. ¿Cómo quiere aportar y cómo quiere participar de algo que estamos reviviendo aquí? Porque tal parece que la actual administración quiere, podríamos decir, casi suspender y echar por la borda todo ese proyecto en el cual ustedes han venido empeñados.
Bueno, además de lo que ya se ha dicho, yo quisiera agregar lo siguiente. La Ortúa tiene la mayor aglomeración hospitalaria del país y de Bogotá. Son 7 hospitales metropolitanos que prestan servicios a nivel nacional. Y esa zona de la Ortúa, donde está ese enorme patrimonio para los servicios de salud de Bogotá y del país, está en una condición de deterioro muy fuerte. Además de la zona hospitalaria, están barrios muy tradicionales de Bogotá. Lo que en el plan planteamos es que Bogotá tiene que darse cuenta que si no entra a recuperar el complejo hospitalario y el nodo hospitalario de los 7 hospitales metropolitanos, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener una especie de cartucho elevado a la enésima potencia. Es decir, el abandono de San Juan de Dios, el cierre del complejo hospitalario, generó, acrecentó la crisis que tenía, la crisis urbanística que tenía la zona de la Ortúa. Recuperar la Ortúa es vital para Bogotá y para el centro de Bogotá. Si no lo hace, repito, vamos a tener una zona como el cartucho elevado 10 veces.
Vamos a agrandar el Bronx.
Exactamente, es decir, eso no es un problema, no solamente es un problema de recuperar el gran patrimonio que fue para la medicina y la investigación científica, sino que además, si San Juan se hunde, es muy probable que afecte de manera muy fuerte los otros hospitales. Estamos hablando de Santa Clara, la Misericordia, el Federico Lleras, el Cancerológico, el Materno Infantil, y hay tres clínicas privadas, etcétera. Es una aglomeración hospitalaria como en ninguna parte del país existe. Y los barrios que están ahí también están siendo afectados por un proceso de deterioro. San Bernardo, el caso de San Bernardo es dramático. Y no es que sea un deterioro generado por los habitantes de San Bernardo. A veces a San Bernardo se lo están tomando los actores más depredadores que existen en la ciudad. Eso es lo que hay que... Bogotá tiene que...
Los episodios policiales que se han presentado últimamente en el barrio San Bernardo son realmente lamentables. Para la ciudad, para la sociedad, ¿no? Y lo que se ve que se ha venido formando ahí.
Claro. Ahora, eso, lo que ocurre en San Bernardo es básicamente lo que pasa en la ciudad, cualquier parte de la ciudad, cuando esta empieza a ser desocupada, cuando empieza a tener incapacidad funcional de responder a las actividades que tienen. La Ortúa tiene los servicios hospitalarios más importantes. Eso es lo que nosotros queremos insistir, en que no hay otro sector en Bogotá que tenga 7 hospitales metropolitanos. Los médicos, el personal que trabaja en estos hospitales nos decían, miren, para nosotros es un problema llegar a los hospitales porque el entorno se ha vuelto terriblemente hostil. Hostil porque se lo están apropiando sectores depredadores externos a la zona, y eso es fundamental que la administración y Bogotá lo entienda. Esto no es un problema de una u otra administración, no es un problema discrecional. O Bogotá le para olas y recupera esta zona de la Ortúa para proteger ese patrimonio que tiene, o va a tener un problema amplificado y agrandado a unas proporciones terriblemente inmanejables después. Eso es el reto que tiene la ciudad. De tal manera que tiene un entorno jurídico la cosa donde no es discrecional, no es que una administración le guste o no le guste, quiera o no quiera. Esto ya es un mandato que tiene un entorno jurídico muy sólido diciendo hay que hacerlo. Y desde el punto de vista urbanístico, si Bogotá no lo hace, va a tener un problema enorme que va a tener repercusiones muy fuertes en todo el centro histórico.
Y eso lo dice un docente de la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, que estuvo trabajando en el proyecto.
Sí, este es un tema que nosotros venimos trabajando hace mucho rato, de los problemas de lo que hemos llamado la geografía de la centralidad. Es que Bogotá le ha parado bolas a dos partecitas de la geografía de la centralidad, del centro de Bogotá, que es o el centro histórico o el centro internacional. Pero los otros partes de la centralidad que tienen servicios importantísimos, como es la Ortuga, como es la zona de Palo Quemado, como es la zona del Hospital San José, esos han sido descuidados y prestan servicios enormes para la ciudad. ¿Sí? Entonces, si no se le pone atención a esto, esas zonas del centro y de la geografía de la centralidad se siguen deteriorando y eso tiene unas repercusiones muy fuertes para todo lo que es el centro de Bogotá.
Profesor Juan Carlos, ¿y a usted no le preocupa que de pronto la administración del señor Peñalosa nos salga con los mismos argumentos que ha venido esgrimiendo con el asunto de la Reserva Van der Hamen, en el sentido de que no hay suficiente investigación científica cuando hay 56 investigaciones, 52?
Sí, yo creo que realmente yo creo que Bogotá tiene un problema y tiene que reaccionar. Es lo mismo que ha pasado con el metro hace 72 años. Es lo que está pasando con la discusión de la Reserva Van der Hamen. Es lo que está pasando con ahora con la recuperación de la Ortuga. Si estos problemas se politizan en el sentido de que se vuelvan banderas políticas de uno u otro punto de vista, etcétera, son problemas que desatiende finalmente la ciudad, son muy serios. La atención de los bienes públicos creo que tiene que ser uno de los de las decisiones fuertes. Eso no tiene color político, en el sentido de que no, estas son cosas que la ciudad tiene que hacer y que se está tratando en eso. Si usted mira, en Medellín resuelven mucho más fácilmente las cosas. Y Bogotá había ya construido una cierta tradición en que, bueno, había que hacer programas, intervenciones de largo plazo, sostenidos, y eso tiene que ver fundamentalmente con la recuperación de los bienes públicos de la ciudad. Creo que eso.
Profesor Juan Carlos, cuando ustedes asumieron la intervención, el estudio, la profundidad que le dedicaron y la convocatoria, además con tantas personas que estuvieron laborando allí, 62 especialistas profesionales de la Universidad Nacional durante 18 meses, ¿a ustedes no les preocupaba de ninguna manera que eso venía de la administración del señor Petro? Ni seguramente tampoco les preocupaba quién iba a ser el alcalde que seguiría, porque era una decisión, un trabajo y una proyección técnica de lo que debía hacer la ciudad.
Sí, no, nosotros nos preocupaba de que por dos razones. Uno, porque es un mandato que está dado hace mucho tiempo. Es decir, la decisión de que la zona de la Ortuga y el complejo hospitalario es patrimonio nacional se tomó hace bastantes años, eso, independientemente de quién fuera el alcalde. Y a partir de ahí surge el mandato de que la nación, el departamento y el distrito tienen que actuar para recuperar esa zona. Entonces, pues. Y segundo, pues esto es un problema en el cual el paso que había que dar en este momento era la construcción del instrumento de gestión y planeación que se requería. Ese paso está dado. Tiene que seguir produciéndose, ¿sí? E insisto, si la administración de Bogotá, independientemente de quién sea el alcalde, no entiende y no reconoce que si no actúa sobre esos puntos que están haciendo agua en la ciudad, pues el problema que vamos a tener a futuro es terrible, mucho más costoso y con menores posibilidades de resolverlo. Entonces yo no creo que esto sea una cosa que escape a un sentido común de que hay que seguir desarrollando estas intervenciones en los puntos más vulnerables que tiene la ciudad. sobre todo para que, como en el plan dice, hay que salvar y fortalecer un nodo hospitalario que es único en el país. Y hay que salvar una serie de barrios residenciales que tienen la enorme oportunidad de ofrecer sitios de vivienda a una gran cantidad de trabajadores del sector hospitalario que todos los días van a esa zona, y que para ellos sería excelente poder tener a 5 minutos la vivienda en condiciones adecuadas, saludables. Entonces creo que esa es una de las cosas que hay que pensar hacia futuro en la ciudad.
Doctor Juan Carlos del Castillo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en UN Radio.
Con el mayor gusto.
Aquí en la emisora de su universidad.
Sí, señor.
Y gracias por ese trabajo que hizo por la ciudad. Ojalá tenga eco y lo escuchen y lo apliquen.
Bueno.
Que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Profesora Juanita, comentarios.
Bueno, yo creo que con toda la discusión ha quedado claro. Básicamente se trata simplemente de una responsabilidad con la ciudad, con la sociedad. Entonces creo que el desarrollo de ese trabajo que hicimos durante tanto tiempo, en el que yo participé en la primera parte, porque pues la valoración es la primera parte, es el primer paso, digamos, cuando se habla de patrimonio cultural, pero creo que ese es un trabajo válido, un trabajo que fue hecho pensando realmente en la calidad de la ciudad y en la posibilidad de recuperar una institución pública, histórica y de servicio ciudadano. Entonces, confío en la racionalidad de los administradores públicos y en que superen todo tipo, digamos, de miradas políticas de lado, de un lado o del otro, para que se pueda sacar adelante y pueda continuar el proceso.
Qué difícil que comprendan la ciudad y no se radicalicen y no se paren únicamente en su postura política, ¿no?
Bueno, creo que desde hace aproximadamente desde principios de siglo XXI nosotros podemos ver con claridad que en Colombia el tema de la polarización política se ha llevado a extremos máximos que impiden el diálogo racional y el pensamiento real por el país.
Y es que mire que uno podría salir aquí desde un micrófono con una perorata y con un discurso y con una insultadera que definitivamente no debe caber. Yo creo que hemos sido suficientemente objetivos para plantear y solicitar y recomendar a la actual administración las bondades que tiene seguir con el Plan Especial de Manejo y Protección para el Complejo Hospitalario San Juan de Dios.
Conocer, ¿no?, lo que se hace, conocer lo que todos hacemos por todos y no eliminar una posibilidad sin siquiera leer o analizar realmente los documentos y los avances que se hacen. Yo recuerdo que hablando una vez con un profesor, con un profesor muy conocido acá en la Universidad Nacional de todo este tipo de problemas, me acuerdo que el profesor de Grave me decía: ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que necesitamos en esta sociedad es recuperar el sentido común. El sentido común lo llama uno justamente a que si va a trabajar sobre la ciudad, no tiene que empezar de cero, tiene que entender qué es lo que se ha hecho, qué es lo bueno, qué es lo malo, equilibrarlo y continuar con las políticas, los programas y los planes, porque si no, no vamos hacia adelante ni en Bogotá ni en el país.
Profesor Jorge Arango.
Guillermo, querido, entonces... Durante 3 meses funcionó la UBA de la esquina de la décima con primera. Durante esos 3 meses fueron 3,000 personas al puesto de salud. ¿Cuáles fueron esas personas? Mujeres embarazadas, mayores, personas con necesidades odontológicas básicas. Se hizo vacunación de animales. 3,000 personas en 3 meses. No le significó al distrito ninguna erogación extraordinaria.
Pero es que
y además... eso no significaba, Guillermo, ninguna amenaza a la ley 100. Significó que la gente recuperó la ilusión de que había un Estado para el cual ellos eran importantes y que ellos tampoco iban a abandonar. A mí me da miedo, doctora Juanita y Guillermo,
que el PEN se vuelva... Marifenia Martínez también en la línea, y nuestros 50,000+ oyentes de claro, ese momento.
Que no se vaya a volver el PEN una labor de taxidermia. El PEN debe permitir que el hospital funcione para lo que fue hecho, que es para atender a la gente que no ha podido ser atendida adecuadamente en ley 100.
Pero fue hecho con ese objetivo, o sea, se aprovechó el instrumento que está establecido para conservar el patrimonio cultural, o sea, el Plan Especial de Manejo y Protección, y su objetivo fue justamente establecer la guía para volver a poner en marcha la institución Hospital San Juan de Dios en el conjunto hospitalario existente.
Nos da angustia entonces que se está pensando en trasplantar. El doctor Morales estaba muy interesado en construir dentro del hospital un hospital Santa Clara, o el manejo del materno infantil para el Instituto Nacional de Cancerología es desconocer lo básico, la esencia, que es la ley 735. El Instituto Nacional de Cancerología funciona de acuerdo a la ley 100 y le toca. El Instituto Materno Infantil no. Entonces se va a volver un problema de índole jurídico, que es muy importante que lo recuerde la administración. Y por último, yo pienso que esta ley 735 protege a todos los hospitales universitarios de Colombia.
Que están en decadencia en todos los sitios.
En crisis.
Ahí está el del Valle.
Claro, el de Bucaramanga.
Ahí está el de Medellín, el de Bucaramanga.
Manizales. Entonces, en este llamado es para que, independientemente de lo que pase con el Hospital San Juan de Dios, todos los hospitales universitarios deberían tomar en cuenta, leer la ley 735 del año 2002 que protege los hospitales universitarios. Y los colombianos debemos rodear a nuestros hospitales universitarios, que es el sitio en donde se puede recibir una atención mucho más responsable, que no tiene que ver con el lucro, que no tiene que ver con la contención de gastos. Entonces, por eso yo resumo. Ojalá la administración pudiese entender que el Centro Hospitalario Universitario Especial San Juan de Dios de Bogotá no es enemigo ni de la administración del distrito, ni de la Ley 100. Por el contrario, le va a significar el impacto que tendrá para una administración que logre poner a funcionar el hospital como debe funcionar, que es bajo la Ley 735, va a ser enorme. La ganancia, el dividendo político de esa administración va a ser gigantesco. Por eso se ha perseguido. Esta administración que pasó lo entendió. Esperemos que esta administración nueva lo entienda también. Y ojalá estar muy atento, yo sé el trabajo que hizo la doctora Juanita, pero evitar que de pronto se vuelva que el problema es de taxidermia. No, el hospital tiene que funcionar para la gente y le va a ser muy útil a todos los colombianos y al Estado colombiano en particular.
Profesora María Eugenia Martínez.
Sí, Guillermo.
Ya estamos llegando al final del espacio. ¿Cómo podemos ir clausurando este programa?
Mi última intervención sería para pedir que al menos con primeros auxilios se atiendan los edificios Siberia, que tiene una clasificación de primer grado de conservación integral y es uno de los edificios más importantes y necesita poder ser intervenido urgentemente. Lo mismo el Samper Carrión, Cundifarma y mantenimiento. Estos cuatro edificios no dan espera. Y desde el sector cultura sería muy importante, así sea con recursos de salud, como lo hicimos nosotros, pues que pueda, o desde el Ministerio de Cultura, que se puedan atender de manera inmediata.
Doctora María Eugenia Martínez Delgado, muchas gracias por habernos acompañado hoy en UN Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Profesora Juanita. Ya llegamos al final de este espacio. Queremos agradecer su presencia al médico Jorge Arango.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Guillermo.
Y ahí dejamos el tema, Plan Especial de Manejo y Protección para el Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Ojalá nos escuchen.
Ojalá.
Ojalá. Y que revisen los estudios, los trabajos con sus componentes arquitectónicos, urbanísticos, socioeconómicos e institucionales que se adelantaron desde la Universidad Nacional desde 18 meses con 62 especialistas y profesionales de esta universidad. Muchas gracias.
Muchas gracias
a
ti, Guillermo.
Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.